Deportes.
COPE Más Coruña.
Estar informado. Deportes, deportes.
Y hasta las 4 que vamos a seguir, o sea que tenemos 30 minutos por delante para analizar lo que está haciendo el Depor. Que podemos decir es eso de suma y sigue. Apelando al más puro resultadismo, el Depor supera al Racing de Ferrol con debut goleador de Diego Roland y encabeza el grupo en solitario. Todo eso a puertas del partidazo del próximo sábado, 7 de la tarde, en Pasarón. Pero hay una cosa inobjetable. Mientras los resultados acompañen, por muy feo, por muy opaco, por muy poco ambicioso que pueda parecer el juego del equipo, es que no hay mucho que recriminar a Fernando Vázquez. Luego lo vamos a analizar con Paco Liaño. ¿Queremos más? Por supuesto. ¿Queremos que el equipo juegue mejor? Naturalmente. ¿Reconoce Fernando Vázquez las carencias? Lo habéis escuchado. Y le volveremos a escuchar. ¿Que hay que corregirlo? Sí. Pero es que el Depor es líder. Con eso, defendiendo, siendo rocoso y sin generar apenas ocasiones, es líder y ha encajado un gol en 6 partidos. Son números absolutamente devastadores. Ahora, que si el Depor consigue mejorar en la parcela ofensiva, vamos, vamos, se puede salir de la tabla. Y luego nos va a explicar Torrente la presencia de los Riazor Blues hora y media antes del comienzo del partido. Queremos saber el porqué. Queremos saber cómo, queremos saber cuándo, queremos saber, en definitiva, por qué se gesta todo esto y cómo se produce. ¿Ha habido excesos de bengalas? Pues sí. ¿Una imagen que invita a poner al club en la diana de las críticas? Pues también. Pero ahora lo vamos a explicar, porque hay matices. Se cuenta una versión inicial por parte del club en la que se dice que es con motivo de un homenaje a Jimmy, que hoy, por cierto, se cumplen 6 años del asesinato de Jimmy, que todos repudiamos. Bueno, pues se cuenta que se va a hacer una ofrenda y que se lleva una corona a Jimmy y que de paso se va a recibir al equipo. Luego se dice que no tiene nada que ver con eso. Bueno, ahora nos va a explicar Torrente todo eso. Pero antes de nada, hola Leti.
Hola Germán.
Pepe.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Todo bien?
Todo perfecto.
¿Estáis preparados para el sumario?
Sí, sí, preparadísimos.
¡Dale, Suso!
Pues vamos ya con el sumario. Hasta las 4 de la tarde tenemos que repasar lo que dio de sí esa victoria del Depor por 1-0 ante el Racing de Ferrol, con una victoria y un liderato, y el Depor que suma ya 14 puntos. Además, debutando Diego Roland, y a los pocos minutos de empezar el partido se estrenaba también como goleador desde el punto de penalti.
Vamos a escuchar al técnico Fernando Vázquez, también a Celso Borges, y vamos a analizar absolutamente todo con Paco Liaño.
En tercera división, derrotas del Silva con el Somozas y del Fabril en el campo del Bergantiños. Hablamos también de hockey porque el Liceo sigue ganando 1-4 en la pista del Noia, y en fútbol sala femenino, triunfo 4-3 del Viaje Samarelle ante el Telde Deportivo Canario en la división de honor.
Y déjame hoy terminar con surf, Dobarro, porque hay luto en el surf coruñés, también en el surf gallego,
lo sé.
Por la muerte de Roberto Fariña García, que era conocido como Tito el Viejo, que ha fallecido a los 70 años. Ha habido flores, varios homenajes durante todo el fin de semana en la Fuente de los Surfistas del Paseo Marítimo, incluso a través de Twitter. Belisario, @ondasperfectas, se ponía en contacto con nosotros. A ver si podéis tener un recuerdo, porque era una persona muy importante. Pues
claro,
faltaría más. Todas nuestras condolencias a la familia del sur, también a la familia de Tito el Viejo, porque era un auténtico referente en el sur, no solo de nuestra ciudad, sino también a nivel gallego y también a nivel español.
Joder, y muy joven, ¿eh? 70 años.
Roberto Fariña García, Tito el Viejo, sí, sí.
Joder.
Una pena, la verdad.
Pues lo sentimos, claro que sí. Nuestro abrazo más sincero y más fuerte para todos sus seres queridos. Dicho esto, como sabéis, el Depor juega el próximo fin de semana. Lo hace el sábado a las 7 en Pasarón.
A las 5, ¿no?
¿No es a las 7?
A las 5.
A las
5.
A las 7 fue el contra el Racing.
Tiene razón.
¿Verdad?
Leti,
ese sábado
no
a las 5.
Dobarro.
Bueno, Leti tiene casi siempre razón.
Sí, sí.
Y además te voy a decir una cosa. Aunque no la tuviese, serías capaz de dársela.
Que a lo mejor Torrente se va para allá a las 7, que
pero,
hay que avisar.
Pero en este caso, al César lo que es del César y a Leti lo que es de Leti. El próximo sábado a las 5 en Pasarón, Pontevedra, Racing. Ahí va a estar Leti, ahí lo va a contar Pepe Torrente en Tiempo de Juego Coruña.
Tiempo de Juego Coruña. cuando el Depor salta al campo, las horas más calientes de la radio gallega.
Sigue los partidos del Depor en Tiempo de Juego Coruña. Ahora más que nunca, Cope Coruña con el Depor. En el 99.9 todos los partidos en directo. A por el ascenso. Tiempo de Juego Coruña con Germán Dobarro, Pepe Torrente, Leti Chas, Paco Liaño. 99.9 cope.es y aplicación de Tiempo de Juego. Patrocinan Marineda Motor en Alfonso Molina, Brooklyn Fitboxing, Motor 7, Clínica Dental Herrera y Cores, Grumar Trading en Bergondo y Bitácora Res Club en Santa Cristina.
Hey tío, que tens que facer é seguir os partidos do Depor en Tiempo de Juego Coruña no 99.9 da FM.
Bueno, ¿queréis saber todo, absolutamente todo lo que hay que contar acerca del Depor? Pues si queréis hacerlo y queréis seguir en esta sintonía, creo que debéis hacerlo, que sepáis que viene de la mano de Marineda Motor.
Marineda Motor desde Alfonso Molina, su concesionario oficial SEAT y Cupra en la provincia de La Coruña, les ofrece la información del Depor.
Contentos por los resultados, pero seguimos un poco en déficit de fluidez, de crear más opciones, más posibilidades. Pues si probamos una forma diferente a inicio, bueno, parecía que podría funcionar, pero bueno, a media hora pues decidí cambiar otra vez, porque non sentía eu que tiño o control do partido totalmente. E bueno, eso, defensivamente non concedemos en exceso, pero teño que conseguir que o equipo pues ofensivamente sexa máis perigoso.
Es que al Depor non le meten ni miedo. Es que non le meten ni miedo. Le han hecho un gol en la primera jornada de casualidad. Curiosamente, el Salamanca, que es el colista del grupo. El que tú miras el grupo, Depor líder 14 puntos. Segundo, Pontevedra con 12. Tercero, Unionistas con 11. Hay tres que disputan la siguiente fase. Bueno, el cuarto es el Celta B, que tiene 8. O sea, el Depor le saca al cuarto 6 puntos en 6 jornadas. Tienen 8 también el Racing y el Zamora. Y luego están en la zona de peligro, en la zona de los condenados. El Compostela con 7, el Guijuelo con 5, con 4 el Corusio y con 3, como os decía, el Salamanca. Y luego ya en el otro grupo, que también nos interesa, porque es el subgrupo B y pertenece al nuestro, el Valladolid es el líder con 11 puntos, o sea que le sacamos 3 puntos también. Ahora, a mí me gusta que Fernando Vázquez reconozca las cosas y que diga, nos falta algo, evidentemente. Nosotros de medio campo para arriba, pues no carburamos. O sea, el equipo no va. Ahora, ¿no nos hacen daño? Pues con eso vamos tirando. Y tirando bien. Bueno, Pepe, victoria y liderato, lo que decía, ¿no?
Sí, y además, por lo menos en los primeros 20 minutos, yo creo que el Depor dio un par de pasos hacia adelante, sobre todo en la presión, al contrario, metió al Racing de Ferrol en su campo, tuvo mucho más la pelota. Es verdad que sin crear ocasiones claras, al margen del penalti transformado por Diego Roland, pero sí tuvo más la pelota y dio la sensación de que el Depor quería darle una marcha más al partido y quería mejorar esas sensaciones. Lo reconoce Fernando Vázquez, pero dice que a pesar de todo, todavía quedan muchas cosas por mejorar.
Teníamos a pelota, pero profundizamos pouco, ¿no? Que ti entendas que te esa pelota faz dano, e o rival non che fai absolutamente nada. É un pouco o objetivo da excelencia, evidentemente. É difícil de conseguir, pero en eso estamos. Sí, estou de acordo contigo que no primeiro tempo tuvemos a pelota máis tempo en campo contrario, pero considero que sigue sendo insuficiente.
También le dio la sensación de que el Depor daba pequeños pasos hacia adelante a uno de los capitanes del equipo, a Celso Borges.
Bien, hola, buenas tardes, Xavi. Bueno, la verdad que mejor.
Qué educado
mejor eso. Que otros partidos, sí, ¿no? Sí. Creo que esta vez logramos controlar un poco más ya el juego nosotros, a excepción, como es normal, los últimos minutos cuando estás defendiendo un resultado, pues te meten mucha gente por delante. Entonces, bueno, sufrir un poquillo, pero igual muy orgulloso de la actitud del equipo.
Leti, ¿cómo le gusta a Pepe meter las respuestas?
¿Qué sea un tipo
de los
educado?
Compañeros, para que se identifique, claro, que Javi Torres hizo esa pregunta.
Eso es.
Y que se sepa, porque no cuesta nada decirlo. O sea, Javi Torres ha preguntado a Borges y Borges reconoce la mejoría del equipo y dice, Pepe, joder, vamos a darle a César lo que es del César. Javi preguntó, pues vamos a poner a Borges diciendo, sí, Javi, has preguntado muy bien. Bueno, el protagonista, Leti, fue Diego Roland.
Exactamente, Diego Roland, que debutaba con la camiseta del Depor 3 años después de fichar por el equipo blanquiazul. Ha tardado, pero mira, ha llegado y a los pocos minutos era el autor del tanto. A él le hacían el penalti y él cogía el balón y se situaba desde los 11 metros para anotar también su primer tanto como deportivista. Y de él hablaba Fernando Vázquez en la sala de prensa. Decía que todavía tiene que llegar a su máximo nivel, pero que evidentemente espera que el uruguayo sea un jugador diferencial.
Cando o seu estado de forma vaya subindo, cando o seu nivel de rendimiento sexa mellor, evidentemente eu creo que vai a ser un xogador diferente e que vai a marcar diferencias. Por eso estou contento e, bueno, pouquillo a pouco pues, veremos a Roland en un estado de forma mellor.
Y por cierto,
Leti, ya, eso iba yo, seguro que vas a decir lo mismo, porque ya el pasado lunes comentamos, lo de Roland está prácticamente, vamos a ver, Pepe, no seas celosón, claro. Si Leti y yo tenemos sintonía, tenemos feeling y estamos bien sincronizados, estamos, y si tú vas siempre un segundo por detrás, pues vas, ¿qué culpa tengo yo? Bueno, a que lo de... Roland está bien encaminado.
Exactamente, estábamos hablando un poco de esas negociaciones que están abiertas para renegociar el contrato de Diego Roland, porque sigue siendo a día de hoy altísimo para la categoría, para la segunda B, pues van por buen camino, todavía no se han sellado, pero ya están muy, muy encaminadas.
Muy bien. Y ahora el asunto de los Riazor Blues. Cuéntame, Pepe, lo primero que quiero decir es que la Federación de Peñas del Depor, no los Riazor Blues, la Federación de Peñas, es la que le solicita al club hacer ese recibimiento. Y ahora cuéntame cómo se sucedieron las noticias. Porque hay gente que Dios los dotó de neuronas y otros a los que tiene cierta escasez. Entonces, para que todo el mundo entienda bien lo que contamos, por qué lo contamos y cuándo lo contamos y la manera y la secuencia en que se produce la presencia de los seguidores del Depor, el apoyo, etcétera, etcétera, cuéntanos exactamente qué es lo que pasó.
En torno a hora y media antes, están en torno a 40 aficionados del Deportivo de La Coruña, con el estadio todavía puerta cerrada. De hecho, los medios de comunicación todavía no habíamos podido entrar, todavía no habíamos entrado al estadio. Se produce ese bengaleo, ese recibimiento a los jugadores, y a continuación, una vez que los jugadores se meten en los vestuarios, se produce una corona de flores, se deposita una corona de flores en la grada de general, porque hoy, 30 de noviembre, se cumplen 6 años del asesinato de Jimmy, de Francisco Romero Taboada. Una vez que empiezan a circular las imágenes, fotos y vídeos de esa situación, con ese bengaleo de en torno a 40 aficionados, pues se le pregunta al club, explicación oficial, porque hay que darse cuenta que estamos en plena pandemia, que solo puede haber una reunión de convivientes, los no convivientes no pueden reunirse.
Estamos hablando de las fechas navideñas, de que hay que tener mucho cuidado, que no se junten más de 6 personas, que en teoría todos convivientes y tal. Entonces, Pepe pide una primera explicación al club, y en esa primera respuesta oficial que te da el club, ¿qué te dicen?
Que mañana es el aniversario de la muerte de Jimmy, y pidieron permiso para poner una corona en la grada, y de paso recibieron a los jugadores a su llegada al estadio.
Bien, primera aclaración, porque es que hay quien piensa que es que nosotros nos inventamos las cosas. No, voy a decir que es porque mañana se cumplen 6 años del fallecimiento de Jimmy. No, esto no funciona así. O sea, si algo nos caracteriza es el rigor. E informamos de las cosas que conocemos. Y cuando decimos que esto es negro, y cuando decimos que esto es blanco, es blanco. Y si informamos de manera errónea, es porque nuestras fuentes pues nos han informado mal. Punto. A Torrente le notifican por la tarde, y así nos hacemos eco y lo manifestamos, que han solicitado, con motivo del aniversario de fallecimiento de Jimmy, depositar una corona en esa grada y, de paso, recibir al club. Bien, primer punto. Después, ¿cómo discurre la secuencia?
Pues evidentemente, una vez que termina el partido entre el Depor y el Racing, seguimos preguntando, seguimos haciendo averiguaciones, y ya se nos empieza a matizar un poco el tema del bengaleo, porque claro, la pregunta era, bueno, ¿estabais informados, no estabais informados? Y la situación es la siguiente. Se pide hacer un recibimiento al equipo. Date cuenta que los aficionados no están pudiendo entrar al estadio, quieren que los jugadores también noten cerca a la afición en un momento complicado con el equipo en Segunda División B. Y entonces se llega al entendimiento o se llega a la conclusión de que si lo haces fuera, como se hace habitualmente, eso se puede ir de madre. Se puede producir un efecto llamada, puede ser que aparezca mucha más gente y puede haber mucho más riesgo sanitario. Entonces, ¿qué se decide? Para intentar minimizar al máximo el riesgo y para evitar ese efecto llamada, hacer un acto privado en el estadio de Riazor, en torno a unas 40 personas, con medidas de seguridad, con distancia social y con mascarilla. Insisto, para evitar ese efecto llamada, porque si tú lo haces en la calle, pues gente a lo mejor que ni siquiera estaba informada del asunto, se acerca, pues entonces se puede producir que haya un mayor número de gente. Pues para evitar eso se hace un tema privado. De hecho, no hubo ningún tipo de convocatoria a través de redes sociales. Sabes que en otros recibimientos siempre se convoca a la gente para que estuviesen tiempo antes para la llegada de los jugadores.
No, no, pero si esto adquiere la dimensión que adquiere, porque los propios futbolistas sacan fotografías, vídeos, los cuelgan en las redes sociales y automáticamente tiene una repercusión inmediata. Entonces, claro, nosotros podemos pensar, tal y como lo ha explicado el club, ¿es razonable? Sí, es razonable. O sea, no van al partido, no están presentes en la disputa del choque,
de hecho,
por ahí
tema,
media
Navarro,
antes,
en
que están separados, estadio, mascarilla, no distancia
nadie.
Social. Cuando entra Pepe, como está contando, al entrar al estadio hora y cuarto antes, ya no hay ningún miembro ni de los Riazor Blues, ni ningún aficionado. Es razonable. Ahora, ¿cuál es la imagen que se proyecta? Coño, las gradas de Riazor, partido de fútbol, y ahí hay un montón de tíos con bengalas, todos pegados y tal, y no sé qué. Entonces, nosotros haciendo un ejercicio de comprensión y diciendo, oye, se cumplía el aniversario de Jimmy, nos informa el club de esto y tal, corregimos y damos esa información, bueno, pues aún hay algún que dice, no fue así. Ay, mi madre. Vamos con los oyentes. Reboredo. Le pregunta a la gente, Leti Chas, ¿fue penalti la acción de Mujahid? ¿Qué
sí,
dice la gente?
Porque sabes que después de ese penalti que materializó Diego Roland, pues hubo otro, un balón que golpea en el brazo de Mujahid, pero claro, está pegado al brazo del central blanquiazul y de hecho...
Yo he flipado un poco, hemos preguntado porque he visto que hay gente que considera que es penalti. Yo no me pareció en directo, vi la repetición y me parece todavía menos penalti. Pero claro, como claro.
Oye, bueno, muy gracioso que el
hasta tuit
del propio
Mujahid.
Me hizo claro, muchísimas entonces... gracias porque pone un brazo y un hacha como diciendo, ¿qué hago? ¿Me corto el brazo?
Claro.
¿Qué haga?
Pero es que hay que decir que el propio entrenador del Racing, Emilio Larraza, en la sala de prensa dijo, hubo una mano en nuestra área que se pitó y otra en la de ellos que no. Entonces, bueno, puede haber debate sobre este tema.
Sí, por eso hemos planteado. A mí me parece, pero bueno, es lo que hay.
No, si tú con tal de atacar a Leti, ¿sabes qué pasa? Que al principio del programa no te gustó la competición. Que existía entre ella y yo, y ya estás
no,
tú.
No,
estás
para
buscándole.
Nada, para
no, no,
ay, celosillo,
estás buscando todo, cualquier cosa. Te vale, Pepe, de verdad. Para bueno, nada, ¿qué dice la gente? Nada. Me decía.
Bueno, pues para la gente, para los copenautas no hay mucho debate porque el 86% dicen que no les pareció penalti esa acción de Mujahid y solo el 14% dicen que sí. Juan Carlos Arcay, no es que no me lo pareciera, es que no es directamente. Dicen, seguimos en Riazor, le da en la mano, eso está claro. Es más, el balón. Es el que va a la mano que la mano. Es más el balón el que va a la mano que la mano busca el balón. Típico ejemplo de mano por rebote. Para mí, por tanto, no es penalti. Y Héctor Ruiz Macón dice: ya queremos ver cosas donde no las hay. El problema es que no hay un criterio unificado y echamos todo en el mismo saco. Un último comentario, Nacho Louro: el balón va directamente al brazo, que tiene pegado al cuerpo. No hay ninguna voluntariedad de querer interceptar la trayectoria del balón.
Sin embargo, mira, el de Nelson Quintana, que lo vi, es clarísimo, ¿eh?
Un mensaje, claro, un árbitro, al que le he preguntado por la acción.
¿Sí?
Mano muerta, posición natural, le cae de forma inesperado. Para
perfectamente
mí,
explicado.
No es penalti.
Sí, perfectamente sí. Explicado. Ah, por cierto, se me había olvidado, Suso, el corte de Fernando Vázquez, hablando de lo que os estábamos contando, de la presencia de los Riazor Blues y de ese bengaleo hora y media antes de la disputa del partido. Que es que yo quiero pasar página a este tema porque me parece que se quedan anécdotas. Pero bueno, pon por favor el corte de Fernando Vázquez, Riazor Blues.
Me imagino que guardarían a distancia de seguridad, estarían con mascarilla y por tanto... non eran tampouco unha cantidad moi grande e, polo tanto, non vexo ninguna falta ás normas establecidas polo COVID, sinceramente. Non me parece que se xa criticable o que pasou en Riazor antes do partido.
Vale, e apostillo. Hai un informe policial, depois de la presencia de los seguidores del Depor en la grada, que certifica que non hubo ningún tipo de incidente, que todo discurrió con absoluta normalidad. Aparcado este tema... Os tengo que contar que toda esta información del Depor, luego nos vamos al vestuario con Liaño, pero toda la información del Depor viene de la mano de Marineda Motor.
Marineda Motor en Alfonso Molina, su concesionario oficial SEAT y Cupra en la provincia de La Coruña, les ha ofrecido la información del Depor. Recuerda que dentro de nada vuelve Bitácora.
Bitácora en Santa Cristina volverá aún con más fuerza para ofrecerte lo mejor de nuestra carta. Bitácora. Dentro de nada estaremos de nuevo contigo para que te enamores de la comida.
Actúo, estoy mirando, observo, miro fútbol, entonces tengo sensaciones, entonces actúo por eso, ¿no? Según, siempre quiero mejorar un poco el equipo, que sea más, no solo más invulnerable, sino que al mismo tiempo darle más posibilidades de jugar con más tranquilidad y más relajado, ¿no? Bueno, esto fue lo que busqué un poco cuando saqué a Alex, ¿no? Estaba cuando xogas catro con catro en medio campo moi cerrados, como un rombo, evidentemente nos faltaba un pouco de amplitude por fora, e é o que busquei un pouco, ao mesmo tempo que fixen, digamos, un espello do equipo rival para que os seus laterais pues, non me fixeran tanto dano, e todo eso buscaba un equipo, sí que sei que sinteuse máis forte, pero quizáis digo que o noso punto débil é, bueno, que facemos ofensivamente, ¿no? En eso estamos.
Traslado mis ojos al rostro de Paco Liaño para que me haga ver lo que pasó ayer en Riazor, en ese partido entre el Depor y el Racing. ¡Hola, Paco!
¿Qué tal, Germán?
¿Qué vieron nuestros ojos ayer?
A ver, yo creo que estamos rebajando el nivel de exigencia de tal manera, visto lo visto, que los primeros 20 minutos del Deportivo nos parecieron oro en comparación con lo que llevamos viendo a lo largo de la temporada. Y eso que no fue más allá de tener un control del partido, pues teniendo la pelota un poquito más que de costumbre.
¿Podría decirse, Paco, que fueron los mejores 20 minutos del Depor en lo que va de temporada?
Sí, sí, para mí sí, pero por la sensación que el equipo estaba controlando, teníamos las líneas un poquito más adelantadas, hacíamos una presión conjunta un poquito más arriba que de costumbre. El problema es que nos duró 20, 25 minutos y a partir de ahí, pues volvimos a lo de siempre. Yo tengo la sensación de que Álex Bergantiños empezó a calentar en el minuto 5 tras anotar el penalti.
El gol Roland, ¿no?
Claro, porque es que era, o sea, es todo es tan previsible, incluidos los cambios, Germán. Yo lo dije a modo de broma antes del descanso, que íbamos a pasar a defensa de 5 en breve y así fue, por desgracia. Porque luego escuchas la rueda de prensa y bueno, pues al final lo que está claro es que un equipo de alguna manera traslada lo que su entrenador tiene de forma de pensar o del fútbol que él le gusta. Y ayer, y yo creo que Pepe y Leti no estarán muy desacuerdo con lo que voy a decir, es que la primera parte del Racing de Ferrol no nos mete ni miedo.
En absoluto.
Porque es que no llegan al área, es que sí, nuestro sí, ¿no? portero, es que... O sea, que entonces yo no entiendo cuáles eran esas sensaciones que tiene Fernando Vázquez, más allá de que su forma de pensar en torno al fútbol es la de un entrenador, y yo se me escapó cuando hizo el cambio, de cagón, ¿vale? Sí. Que pido perdón si alguien se siente molesto, o sea, lo digo en el sentido de interpretación.
Sí, sí, reservón.
Claro, claro.
Un día le dije yo eso a Vito Sánchez del Amo, cagón, y me dijo, oh, eso es un insulto tremendo, bueno, ay, por favor, digo, lo que me has dicho.
Y yo quería decir que pido perdón si alguien se siente molesto.
Se entiende perfectamente, yo creo, la idea de que querías transmitir, vamos.
Claro, y al final te pones a analizar, Germán, y tú has dado...
Pues casi de Daltelele, me acuerdo perfectamente.
Bueno, peor para él, ¿qué vamos a hacer?
Pero vamos, que...
Al final te pones a analizar, y ayer es el primer día que juegas contra un equipo, digamos, un poquito de la parte alta, porque es que, antes tú lo has dicho, hemos jugado contra el Salamanca, que es el último, hemos jugado contra el Compostela, que no está más allá, hemos jugado contra el Coruso, y parte de estos rivales, y me refiero, no al
el
Salamanca...
Guijuelo, el más fuerte, el Unionistas, que es el que está ahora mismo tercero.
Sí, vale, y es al que, digamos, al que mejor ganamos. Pero es que el Coruso nos ganó la pelota y nos puso en problemas. El Compostela, ¿qué vamos a decir? Yo creo que nos superó ampliamente, salvo en el resultado final. Y yo creo que la exigencia que tenemos que tener todos para con el Deportivo es mucho mayor.
¿Pero notaste mejoría o no?
En los primeros 20 minutos.
Y el, pero resto por, nada, ¿no?
El resto no. La segunda parte, en mi opinión, fue denigrante. La segunda parte, en mi opinión, fue denigrante, porque el Racing de Ferrol se ha metido en el partido porque nosotros les hemos dado la pelota, hemos dejado de presionar y como consecuencia de ellos, con un fútbol más o menos directo, con una serie de córners, con una serie de faltas, han convertido a nuestro portero una vez más en, digamos, en el hombre más valorado, sí, sin tener que hacer grandes paradas, ¿vale? Pero porque
sí, pero domina el área, va bien por
domina
arriba,
el área,
sí,
y sí, se sí, encarga. Y esa es la realidad del partido de ayer.
Joder, entonces, me estás poniendo... dime algo positivo. ¿Te gustó Roland?
Bueno, pues participó no mucho. La jugada del penalti sí se ve que es un jugador que va a otro nivel. Pero ayer, por ejemplo, yo creo que le sobraron 20 minutos, Germán. Uh-huh. Porque los últimos, antes del cambio, yo creo que... Uh-huh. A ver, y no me parece mal que Fernando Vázquez le haya dado esos minutos a no, Roland.
También reconoce, sí, que se pasa.
Reconoció que quizá le dio demasiados. Lo que pasa es que como solo le quedaba una ventana de cambios... Si hacía ese cambio, tenía que hacer ya otros, porque si no ya se quedaba sin ningún tipo de
pero todo viene condicionado, Pepe, pero todo viene condicionado.
Correcto,
porque el cambio,
sí,
de Bergantiños no tiene, sí, sí, sentido, sí, en el minuto en que lo hace y tal y como estábamos viendo el fútbol. Entonces,
yo por ponerme en la piel de Fernando, cuando habla eso de las sensaciones, quiero pensar, que es un tema que a lo mejor que habrá que preguntarle. Yo creo que las sensaciones quizá, pueden venir porque él, como estaba jugando con una defensa de cuatro, dos centrales, se estaba enfrentando a dos delanteros, que eran Joselu y David
Rodríguez. Fácil, más fácil
y
de
yo
marcar.
Creo que él, esa sensación de decir, por lo menos tener superioridad ahí, tener tres centrales contra dos delanteros, digo yo que podría ir por ahí, aunque estoy de acuerdo, vale, contigo, Paco, que el Racing no chutó a portería, ¿eh?
Claro.
Pero que a lo mejor es por aquello de no quedarse uno para uno y correr, entre comillas, ese pequeño riesgo de que si estás uno para uno te puedan crear alguna ocasión de gol. Digo, pues, pero...
Decía Liaño, el mejor, del Depor, al final, el portero, Carlos Abad. Para ti, Pepe, ¿quién fue el mejor ayer?
Uche Agbo.
¿Y para ti, Leti?
Sí, para mí Uche también, aunque reconozco que Carlos tuvo más protagonismo en la segunda parte. De hecho, en el descanso creo que se lo dábamos repartido,
sí,
Juan,
sí,
Jordi,
sí,
también lo repartía con Roland y demás, y sí que en la segunda parte Carlos Abad tuvo más presencia.
Y ahora os quiero hacer otra pregunta. En función de lo que hemos visto ayer, que ya veo que a Paco le disgustó, una puntuación de 0 a 10 de las prestaciones del Depor ayer contra el Racing de Ferrol, Paco, tú empiezas tú mismo.
Un 6, porque haces un poquito más de lo suficiente para ganar el partido, Germán. No, es que no puedo, es que tengo, es que yo, es que creo que mi nivel de exigencia con el equipo tiene que ser muy superior a lo que estamos viendo hasta ahora.
Sí, sí,
claro,
sí, sí.
Claro, es por ahí va un poco la crítica. Si yo supiera que fuéramos un equipo de torcebotas, pues yo ya sé lo que es la segunda B. Por desgracia, sí, para mí, llevo en los últimos años en directo he visto mucho más segunda B que primera división y segunda, y sé que es muy difícil. Pero es que yo entiendo que la superioridad... A ver, yo el sábado estaba viendo el Racing de Santander y siempre pongo la misma comparación, ¿vale? Y está un peldaño o dos por detrás del Deportivo. Y la superioridad con la que gana al Baracaldo, que es un equipo, digamos, de los de parte alta, pues es mucho mayor que la que muestra ayer el Deportivo sobre el Racing de Ferrol. Y
sí,
eso
sí,
me duele.
El Depor es como los permanentes brotes verdes, pero que no acaba de florecer. Bueno, Paco le da un 6. Pepe.
Voy a intentar ser un poco más optimista. Le voy a dar un 7 porque a mí los primeros 20 minutos me gustaron bastante. Creo que es el inicio del camino a seguir y atrás es que ni le crean ocasiones ni le chutan a portería. Entonces voy a ser un pelín más optimista y le voy a dar ese 7.
¿Y Leti?
Pues yo es que estaba pensando, antes de que lo dijese Paco, en la misma nota, en un 6. Porque mira, había un oyente que ayer nos comentaba, en el descanso decía, si el árbitro no pita el penalti, esto iría 0-0. Y al final del partido, el mismo oyente volvió a poner, si el árbitro no hubiese pitado el penalti, esto acabaría 0-0. Y realmente, por lo que se vio en el campo, pudo ser perfectamente un partido de 0-0. Entonces, no creo que sea para más que para un bien. Un notable
sí,
ya me
Leti,
parece excesivo.
Pero quizá. Leti, eso tampoco es extrapolable. Vamos a ver, si el Deportivo no está por delante del marcador, todos queremos pensar que buscaría más el resultado y se conformaría menos con el mantener el balón y
sí,
no
pero
buscar
si yo
la
creo
porter...
que con 1-0
yo.
En casa también
claro,
deberías ir a buscarlo más, claro.
Deberías.
Sí, pero ¿sabes qué? ¿Sabes la
bueno,
sensación
no, nos
que
queda
que
un minuto están... y os quiero hacer otra pregunta, Y nos queda solo un minuto. Y tenéis que contestarme los tres, o sea que a ver cómo lo hacéis. Liaño, Pontevedra, sí. Racing, tal y como dije yo al principio, a las 5 de la tarde, el sábado. ¿Das por bueno el empate?
No soy Fernando Vázquez.
O sea, tú no. Vale.
Vale.
No, ya sabes que yo te hago las preguntas siempre con cariño.
Sí, sí, y
o sea,
yo
no
te contesto.
Conmigo que yo pregunto. Pepe.
no lo doy en el Bernabéu ante el Real Madrid, pues yo creo que te contesto ya, ¿no?
O sea, que sí lo firmas en Pasarón.
Sí, de carajo.
Vale, perfecto.
Qué sutil.
Que hay niños.
Sí,
claro. Yo tampoco, no lo doy por bueno, ¿no?
Vale, pues me alegra. Por lo menos confiáis en el equipo y que a pesar de los pesares, pues que intente sumar los 3 puntos. Nos quedan 15 segundos, así que solo me queda decirte, Paco, que no te puedo querer más y que muchas gracias como siempre, ¿eh?
A vosotros.
Ya y que disfrutemos el próximo sábado, Dios lo quiera.
Ojalá.
Leti, Pepe, un beso.
Un beso.
Abrazos.
Nos vamos. Adiós.